Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
De hora 8 en todo el país, el cielo cubierto con neblina. En La Plata, 14 grados. La temperatura, la humedad del 91%. Comenzó la misa central en Luján tras la multitudinaria peregrinación. Se está desarrollando en la Basílica de la Ciudad Bonaerense, donde ayer miles de personas arribaron luego de la larga caminata desde la iglesia de San Cayetano en el barrio porteño de Liniers. La homilía es presidida por Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. Ayer el gobierno de la provincia puso a disposición hospitales móviles, personal médico, patrulleros, policías y controles de tránsito para asistir a los fieles. Guillermo Francos dijo que la sociedad no comprende por qué Milei vetó la ley de financiamiento universitario. El jefe de gabinete aseguró que el gobierno nacional no está en contra de la educación pública, sino que busca clarificar de dónde salen los recursos para la misma. A su vez, opinó sobre lo que podría ocurrir esta semana en el Congreso, donde la mayoría de la oposición buscará rechazar el veto que anuló la ley. El Tren Roca funcionará limitado este domingo. Según informó Trenes Argentinos, se realizarán trabajos de renovación integral de vías entre Citibel y La Plata. Las tareas comenzarán este domingo a partir de las 7 de la mañana. Además, por trabajos en Kerley, no habrá servicio entre Constitución y Temperley de 0 a 7 horas. Israel planea una respuesta seria y significativa al ataque con misiles de Irán. Las fuerzas de defensa dijeron que la agresión de Teherán tendrá consecuencias. Al mismo tiempo afirmaron que no alcanzó ningún avión ni infraestructura. Reiteramos, cielo cubierto con neblina en La Plata, 14 grados la temperatura, la humedad del 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Esto es... ¿Qué pasa en el barrio? Abriendo los micrófonos para escuchar a los vecinos y vecinas de los barrios populares. ¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana y Radio Provincia.
¿Qué pasa en el barrio?
Bienvenidos a todos y a todas. Este podcast es una producción del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa en el barrio? Donde se escuchan las voces, las historias y las acciones que suceden en nuestros barrios populares, contado por sus propios protagonistas.
Las comunidades bonaerenses tejen todos los días redes, creando entre las vecinas y los vecinos vínculos políticos, de cuidado y de sostén para ayudarse mutuamente, para lograr una expresión artística y para mejorar el barrio. En este podcast te contamos acerca de esos tejidos que buscan revalorizar la identidad territorial de los barrios populares.
Hoy, en Poder Popular, escuchamos las palabras de Javier Guzmán, referente de la cooperativa Caminantes de Mar del Plata, y Laura Sayago, directora de la Escuela Secundaria número 19 de Villa Evita, quienes nos cuentan acerca del aprendizaje de la comunidad sobre el compostaje y sus implicancias en la salud del barrio.
Está un desafío hermoso y que lo hacemos con mucha conciencia y mucha responsabilidad. Y nada, nos llena de alegría. Y a poco va a mejorar la calidad de vida de los vecinos de los barrios.
En ¿Sabías qué? Nos fuimos hasta José C. Paz, donde charlamos con Jorge Molina y Claudia Salas, vecinos de esta localidad. Ellos nos transmiten la alegría por las mejoras realizadas en las 5 plazas del distrito.
Y la tratamos de mantener para que esto sea un lugar donde una tarde se puede venir a tomar mate, los chicos vienen, juegan los domingos. Entonces, por ese lado estamos muy contentos por la plaza.
Y en Latidos del Vecindario estuvimos acompañando el estreno del documental La Laguna, filmado en la cava de Villa Itatí, en Quilmes, y realizado integralmente por los vecinos de la zona. Conversamos con Esteban Ruiz Díaz Noguera y Gabriel González Velázquez, directores y coordinadores de la producción audiovisual.
Porque no es solo un corto, el corto es como la punta del iceberg. Debajo de este hecho que es simbólico, hay un montón de trabajo de muchos años, de mucha llegada al barrio. Sí, a la escuela de teatro, todos los sábados vas a Huacaya y te encontrás con todos los chicos recontra, jugando, pasándola bien, y juegan, y actúan, y conocen un montón de cosas que son súper valiosas para comprendernos y para esto, expresarnos. Que parece una pavada, pero es un montón.
¿Qué pasa en el barrio? Un recorrido a través de las voces, los encuentros y las organizaciones comunitarias. Poder popular. Tiempo para debatir los temas centrales de la reurbanización.
Desde la provincia de Buenos Aires impulsamos más educación en ambientes más saludables.
Es por esto que en la escuela secundaria número 19 del barrio Villa Evita de Mar del Plata hemos instalado junto a la cooperativa Caminantes un invernadero para que las juventudes que allí asisten puedan desarrollar distintas tareas prácticas y pedagógicas con el fin de aprender a cuidar nuestro ambiente de manera orgánica y saludable.
El invernadero fue llevado a cabo gracias al taller de carpintería que se desarrolla en el barrio, el cual provee de mobiliarios a este espacio educativo, como banquetas, mesas de trabajo y composteras de piso.
En ese sentido, dialogamos con Javier Guzmán, referente de la cooperativa Caminantes, sobre los trabajos que vienen llevando en distintos barrios populares de Mar del Plata.
La cooperativa se conforma en el año 2012, veníamos todos de distintas ramas de la permacultura. La permacultura es un sistema de diseño de hábitats sustentables y en un espacio que se llamaba Estación Permacultural acá en Mar del Plata empezamos a vincularnos y a empezar a hacer prácticas relacionadas a esta disciplina. Y este proyecto más adelante se instala en Villa Evita, donde se trabaja más de una forma más educativa, porque es un polo educativo donde estamos, entonces lo abordamos más para ese lado, donde armamos un aula ambiental, un invernadero que es un aula ambiental, y tenemos ahí composteras de piso y una compostera pedagógica elevada, donde hacemos charlas, mostramos cómo es el proceso, hacemos todo un sistema más de laboratorio, porque la escuela tiene un laboratorio, donde analizamos el pH, la conductividad, la humedad y demás, y llevamos un registro de ese análisis.
Finalmente, Javier destacó la importancia del aprendizaje de la comunidad sobre el compostaje y las implicancias que tendrá a futuro en cada uno de los barrios.
Este proyecto de Villa Evita con todo el polo educativo es todo un desafío hermoso y que lo hacemos con mucha conciencia y mucha responsabilidad. Y nada, nos llena de alegría eso por un lado, y por otro lado también poder llevar herramientas a los diferentes barrios para poder mejorar el tratamiento de residuos, que es un caos, que es complejo, que se genera mucha problemática ambiental al respecto. Y a poco eso se va a ir revirtiendo y va a mejorar la calidad de vida de los vecinos de los barrios.
Laura Sayago, directora de la Escuela Secundaria número 19 de Villa Evita, habla de la educación ambiental en jóvenes.
La implementación del invernadero en el predio de la secundaria 19 permitió a los estudiantes acercarse, poder poner en territorio, aplicar la ley de educación ambiental desde lo concreto, participar en el reciclado desde sus hogares, concientizar a las familias, poder trabajar distintos elementos que les permitan llevar a la práctica aquello que los docentes explican en el aula, y además que este modelo de educación ambiental sea un eje troncal para todos los docentes de primer año.
Por último, la docente explica el rol fundamental que tiene este tipo de proyectos que desde el OPISU se implementan tanto en la escuela como en el barrio.
OPISU tiene un rol fundamental en nuestra institución educativa y también en nuestro barrio. Primero porque muchas de nuestras familias, papás, participan en distintas cooperativas, pero además son fundamentales en las puestas en prácticas de las políticas públicas para la comunidad del barrio. Proyectos concretos que ayudan a nuestra gente diariamente y que le acercan las políticas de cuidado que establece la provincia.
¿Qué pasa en el barrio? El latido de la comunidad en cada esquina.
¿Sabías que las mejoras en los lugares públicos son esenciales para fomentar el desarrollo de un estilo de vida más lúdico y sociable en nuestros barrios populares? Los espacios verdes son fundamentales para la vida en comunidad, ya que además de ser un lugar de recreación para los pibes, se convierte en un punto de encuentro para el barrio y en un elemento fundamental para la salud física y mental de los vecinos.
En la localidad de José C. Paz estamos implementando importantes mejoras en 5 de sus plazas, llevando adelante trabajos como la construcción de áreas deportivas, veredas, nuevas luminarias, tareas de forestación y equipamiento urbano. Jorge Molina, vecino del barrio Parque Alvear 3, en una charla muy amena, nos comentó el orgullo que sienten de tener este espacio.
Este predio antes era un campo, era mucho pasto, árboles que en este momento no hay, y bueno, en este momento hicieron la plaza. La verdad que ha quedado muy lindo y estamos muy orgulloso de que en este barrio haya esta plaza, para más que nada para los chicos, para que puedan jugar. Y estamos muy, muy contentos. Los vecinos nos unimos el domingo pasado para mantener la plaza limpia. Y es un acuerdo que nos pusimos que vamos a mantener la plaza limpia nosotros para que el barrio tenga otra imagen. Y la tratamos de mantener para que esto sea un lugar donde una tarde se puede venir a tomar mate. Los chicos vienen, juegan los domingos. Entonces, por ese lado estamos muy contentos por la plaza. La verdad que sí, porque los fines de semana hay mucha gente que vienen a pasar la tarde cuando los días están lindos, pero bueno, ahora la verdad es que los días ya van a empezar a mejorar.
Por último, en el barrio Saavedra Lamas, la titular del comedor, Claudia Salas, cuenta por qué para ella es fundamental contar con plazas en el barrio.
Esto estaba todo abandonado, estaba crecido el pasto muy, en ese entonces, yo te estoy hablando de 18 años atrás, estaba muy dejado y bueno, y después nosotros con un grupo de chicos empezamos a cortar el pasto, a mantener el lugar y bueno, y es una bendición que hayan hecho la plaza porque antes era todo basura. La gente venía y te tiraba los carros la basura. Y gracias a ahora que tenemos nuestra plaza, ¿no? Que cambió en el barrio todo esto. Es muy importante una plaza, porque los chicos pueden venir a recrear, a jugar a la pelota, a tomar unos mates. Sí, es muy importante tener una plaza en los barrios. No, los vecinos están muy contentos porque el espacio se pudo reutilizar para la sociedad, ¿no? Uh-huh. Para que tengamos un lugar de poder venir a recrear ciertas actividades.
¿Qué pasa en el barrio? Donde las calles cuentan sus historias. Latidos. Arte. Música y cultura. Latidos del vecindario.
La Laguna es un documental filmado en la cava de Villa Itatí, en Quilmes. Es una producción realizada integralmente por los vecinos que narra historias de vida de algunos personajes emblemáticos de este punto de encuentro para la comunidad, que es La Laguna.
Además, el trabajo audiovisual es el resultado de la colaboración entre diversos colectivos culturales, sociales y ambientales que se han unido para contar esta historia, que fue proyectada en el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires con la presencia de las vecinas y vecinos de Villa Itatí.
Allí, el día del estreno, hablamos con el director del documental, Esteban Ruiz Díaz Noguera.
Es parte de un recorrido colectivo, primero y principal, en conjunto con la organización Huacaya de Visitatí, la Fundación Comunidad Contemporánea, SISU, el organismo provincial OPISU. Es decir, no es algo aislado, sino es algo que fuimos construyendo en red durante todos estos años y es un apoyo mutuo, digamos, así como las instituciones, los organismos que nos vienen acompañando, nosotros también a través de estas creaciones o producciones también vamos demostrando eso como el resultado, ¿no?, de ese acompañamiento. Y surge también como una necesidad, entiendo que las herramientas como el cine producen sentidos muy profundos en la sociedad, ya que invita de una forma a través de lo visual, ¿no?, del sonido, a conocer otras sensaciones, a meterse un poquito más en profundidad en las historias de nuestras comunidades, ¿no? Y creemos que muchas veces uno va creando su hábitat también en base a lo que está, donde su contexto, ¿no? Entonces entendemos que la laguna implica una especie de creaciones o de adaptaciones de los vecinos, ya que en ese sector se encuentran vecinos con recursos muy escasos o recursos económicos. Nada, la gente más humilde del barrio, sin embargo, todos estos años el lugar fue mejorando mucho, el tema de la limpieza, el tema de lo histórico también, ¿no? Más allá de que pareciera que antes la laguna, no voy a hacer spoiler, pero era una cosa y hoy es otra cosa. Sin embargo, van sucediendo hechos que nos demuestran que la comunidad quiere crecer. Se puede seguir soñando, se puede seguir esperanzado, se puede seguir construyendo una sociedad mejor, un barrio mejor, un hábitat mejor. Y creo que a eso queremos apuntar.
El cine comunitario es una expresión artística que también tiene el objetivo de promocionar derechos y la resolución de problemáticas relacionadas con el hábitat. De esto nos habla Gabriel González Velázquez, codirector del documental.
Trabajar en serio implica hacer un trabajo de investigación. Y esto no solo fue un trabajo de investigación, sino también es producto de un trabajo colaborativo, porque no es solo un corto, el corto es como la punta del iceberg. Debajo de este hecho que es simbólico, hay un montón de trabajo de muchos años, de mucha llegada al barrio, sí, a la escuela de teatro, todos los sábados vas a Huacaya y te encontrás con todos los chicos recontra, jugando, pasándola bien, con los ojos así de abiertos, de creer en lo que están haciendo, de que creer que es algo nuevo, de encontrarse con cosas nuevas, pequeñas cosas, pequeños granitos, a los chicos les queda y por eso hoy muchos de los que empezamos hace 4 o 5 años llevando festivales, por ahí una vez al año o dos veces al año en el barrio, hoy están yendo a la escuela de teatro y juegan y actúan y conocen de luces y conocen de silencios y conocen de acciones y conocen un montón de cosas que son súper valiosas para comprendernos y para esto, expresarnos, que parece una pavada, pero es un montón.
Comunicate con nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, opisu.pba, en Twitter y en YouTube, opisu.pba.
Hemos llegado al final del episodio 11 de este programa denominado ¿Qué pasa en el barrio? Un espacio para multiplicar las voces de las y los vecinos de nuestros barrios populares.
Agradecemos a todas y todos los que fueron parte de este programa. Nos encontramos el próximo domingo a las 8 de la mañana aquí por Radio Provincia AM 1270. O también podés escucharnos cuando quieras a través de las distintas plataformas de la radio.
Fue. ¿Qué pasa en el barrio? Voces de las y los vecinos de nuestros barrios populares. ¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social Urbana y Radio Provincia. ¿Qué pasa en el barrio?
En Provincia Nos vamos de feria.
Nos vamos de feria.
Sí.
Este fin de semana estamos en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.
Conversamos con los autores, recorremos los stands y disfrutamos de todas las actividades.
Los programas del fin de semana de provincia te traen la feria al aire de la radio.
Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.
Este sábado 5 y domingo 6 de octubre. Desde las 13, en vivo.
Por el aire de provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Jorge vivía acá, 10 cuadras de donde vivo yo, así que...
Leonardo Gianibelli, percusionista.
Cuando uno estaba medio sin nada que hacer, che, voy para tu casa, tomamos unos mates o venite para acá y charla va, charla viene, siempre charla política, por supuesto, y cultural, y hablando sobre la movida, cómo estaba la cultura en ese momento, y siempre se enlazaba con lo político y con lo histórico. Mucho, hablábamos mucho de historia y mucho de política.
Lucharán. Lucharán, pero ¿hasta cuándo? Si son payasos cansados, con los colores gastados de un circo que ya se va. Lucharán, pero no pueden si son cuatro gatos locos, desterrados poco a poco por ofertas del Walmart. Mil bodegones infames y kioscachos de garaje, restaurant plato del día, cafetines de burreros, 10 cabrones roticeros. Lucharán hasta el final. Ejército sudoroso de camareros gallegos, manchones en los sobacos, repasador y bandeja, 100 bolitas verduleros. ¿A quién le pueden ganar? Terminarán hechos mierda por tarjetas con descuento, el empleado de la semana y el delivery en la web. Pesadilla de la góndola lustrada sobre glorias fracasadas de yapa en el almacén. Lucharán sin saber cómo, versión grasa de héroes griegos. Con gomeras y ruleros darán batalla campal. Los sorprenderán durmiendo alguna tarde a la siesta. Los vencerán para las fiestas o en feriado nacional. Y aunque les hagan aguante, los borrachines del club les darán tiro en las sienes. Impecables azafatas de croquiñoles al mus. Comprador de madrugada en la feria de la salada, vendedor de ropa usada, rancherío de la carnada con lombrices amaestradas del camino a Punta Lara, kiosquito de garrapiñadas, van camino al funeral. Se irán quedando sin voces, como ambulante en los trenes cuando mueven los vagones, boqueando como pescados cuando los iza la red. Lucharán, pero no pueden. Si son cuatro gatos locos, se irán sin llorar, puteando, masticando bronca y mocos, desterrados poco a poco por ofertas del Carrefour. Lucharán, pero no pueden, si son cuatro gatos locos. Los matará poco a poco la sonrisa del fast food.
Nueva York.
Rezará toda la noche para su Dios de tres letras. Soñará con las promesas de una vida de placer sobre la colcha estirada e intacta de la catrera. Pondrá junto al libro santo la foto de su mujer. Mientras destruye orgulloso quemándola entre sus manos una carta manuscrita de Osama antes de partir. Temblará con cada diente presintiendo su atentado la sonrisa del payaso de la cajita feliz. Le temen los poderosos y barbudos usureros, los que creen que sostienen por el mango la sartén, los que cerramos los ojos cuando nos patean al arco, los que no tenemos huevos para tirarnos abajo un tren, los que en el último día lloraremos del cagazo, los que venden su petróleo para brindar con champán, los que no creemos en vidas más allá de los gusanos, los que escriben tarjetitas con salud, amor y paz. Si no te aman, que te teman, dijo algún sabio italiano. Habrá luto en el desierto sin tumba y sin una cruz. Él será para los diarios un gran héroe o un villano. Un VHS en su lengua le servirá de ataúd. Saludarán su estallido un ulular de lamentos y vítores en la plaza que está en su aldea natal. Ni las manos de su madre podrán juntar sus despojos. Llorará lágrimas negras del otro lado del mar. Lo miraremos sin verlo, ebrio de sudor salvaje, sin adivinar su bronca kamikaze de carmín. Y él nos mirará sin vernos, con sus mansos ojos negros, luciendo su último traje, un chaleco de trotil.
En tu caso, bueno, con la escritura de las letras, sí, la composición de la música, interpretarlas y qué sé yo, con una cuestión que tiene que ver con lo social y una necesidad de volver al origen o a la raíz, no sé.
Sí, sí puede ser. Muchos lo adjudican también un gran empujón a toda esta última crisis, viste, que pasamos. Sí. Es cierto, yo en eso noto. Siempre toda la vida escribí, pero nunca fui tan prolífico como en el 2002.
Uno, yo para ahora, este año electoral que hemos, sí, pasado, dice así: cumbia, nena. Que la palabra patria te atragante, que tu sierva no te haga demorfar, que a la noche te piquen las vinchucas y vayas a hacer cola a un hospital. Y dice: que tengas que laburar pa' pagar lo que comes y que resulte tu sonrisa en el cartel. Que tu corbata fina te atragante, que tengas que apretarte en cada tren, que vivas con un sueldo de jubilado, que pidas en un banco y no te den, que te tengan que enterrar en un cajón de Pino Paranay, que no se oiga tu sonrisa en el dial.
Bueno, Dalmiro Sáenz dice que por eso en Suiza nadie escribe nada, porque no hay ninguna crisis.
Yo el otro día escuché un chiste así que decían de un suizo con un romano, una cosa así, que le decía: nosotros tuvimos 20 siglos de paz, inventamos dos quesos y un reloj.
Claro.
Más o menos, es un poco que todo el movimiento interno que genera emocional y de recuestionarse, si qué miércoles estoy haciendo acá.
Jorge Alorza y la Guardia del Eje.
El corazón de Alorza se detuvo el 31 de agosto de 2009. Fue en el momento de mayor expansión y reconocimiento de su obra. Faltaban pocos días para la tan ansiada presentación del segundo disco de La Guardia, 13 canciones para Mandinga. La pena se transformó en iniciativa y por eso sus compañeros y amigos organizaron la última Misa Hereje, que contó con la participación de varios músicos invitados. El recital, al que también asistieron su mamá, su papá y su hermano Marcelo, como era de esperarse, fue muy emotivo. El bar Hemisferio estuvo colmado de personas que, más que ir a despedir a un artista inigualable, fueron a despedirse de un ser querido. Al año siguiente de su fallecimiento, seguidores de La Guardia convocaron a compartir un domingo con Alorza. La excusa del encuentro, en el que la Plaza Bocha Esperanza se llenaba de pibes, pibas, fotos, juegos, radio abierta y música en vivo, era festejar el cumpleaños del Gordo.
Háblame que me gusta, a ver, dale, decime. Pelear por la sortija. A mí ya no me da. Andá, que yo te espero. A mí me gusta esto. Cuando te den el pesto, vení. Te espero acá. Abrir grande los codos cuando tiran el centro. Ya sé, no me lo digas, si yo vengo de allá, tomando capuchinos de máquina a monedas. Las luces de los shoppings te van a encandilar. Andá. Andá. Dales pelea. Rompete bien los cuernos. Así que te ascendieron, qué bueno, che, contá. No tiro mala onda, pero vos manejate, mirá, que nada es gratis, lo que viene se va. Andá, no lleves llave que yo voy a estar despierto pa'l momento jodido en que te toque ver la facha que devuelve la crueldad del espejo con tu cara lavada llorando en el bidé. despertarás en tangos alguna noche de estas y verás que la fiesta no te divierte más. Despertarás en tangos, te estaremos esperando, tendremos mucho vino y nada que morfar. Despertarás en tangos alguna noche de estas, cansada de cantar sanatas en inglés. Despertarás en tangos, te estaremos esperando, tendremos las guitarras, los puchos, el mantel, y volverás silbando este tango pedorro que tiene tufo a porro, a vino y querosén. Dicen que existe un país al sur del mundo, atado a la cola del barrilete americano, un país mágico y extraño donde se juntan la alegría de carnavales paganos y la tristeza de madres gringas que agitan pañuelos frente a barcos que zarpan. Un país que es pasión y maravilla, donde uno no puede ser del todo feliz, pero que no puede abandonarse, porque los que se van se mueren de nostalgia ahogados en lágrimas o ahorcados a los cables de los teléfonos para las navidades y los cumpleaños. Acompañarás hasta Ezeiza arrastrando los bagallos. ¿A dónde vas? Con la facha reciclada, ciudadanía cambiada. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Extranjeras buscando en la billetera la foto que más querés, viendo goles de Argentina a las 3 de la matina por Deporte CNN. Nos deja buscando un cacho de confort a fin de mes. Y los mangos que amarroques no vas a gastar en viaje para venirlos a ver. Recuerdos, no entra el patio del colegio ni el fulvete de las 10. No entra el alma de tu abuelo, la quinta y el gallinero, el horno y el almacén.
Thank you.
Esto fue los podcasts de Radio Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar. Tu radio.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas. Vital. Siempre Vital.
Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro.
La cultura es la sonrisa. Y las palabras.
Relatos, poemas, historias que recita el pueblo. Que no hay hora para contarnos.
Nuestra capacidad de comunicar y nuestra capacidad de pensar que en algún momento las cosas podían llegar a ser distintas tiene que ver con esa posibilidad de tratar de comunicar lo mejor posible.
El que habla es David Blaustein, Coco, documentalista, pero también productor, docente, miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y director del Museo del Cine. Nació en Buenos Aires en 1953, hijo de una familia de raíces polacas y judías, como contó meticulosamente en su documental
Hacer Patria,
del 2006, tejiendo historias personales con la historia política y social del país, que recibía migraciones diversas mientras producía un cine potente y mestizo.
Es probable que mi primer contacto con el cine debe haber sido a través de Canal 7. Sufría mucho de asma cuando era pibe. Y mi vieja me iba a retirar bastante seguido, lamentablemente, a la escuela primaria. Y yo supongo que probablemente el primer contacto con el cine haya sido a través del cine argentino de Canal 7 de la tarde.
El cine arte, el documental y la realidad de la Argentina profunda fueron la arcilla con la que Coco construyó su universo narrativo. Cursó el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires y se apasionó con el cine en bares y salas apenas cubiertas por un puñado de rigurosos espectadores.
Mi formación como espectador, básicamente una formación como muy clásica de espectador de cine soviético, de cine japonés, neorrealismo italiano, de nuevo cine inglés, en forma compulsiva, digamos, ¿no? Cinearte a tope, a tope, a tope. La ceremonia de la pizza y la cerveza en la calle Corrientes para discutir las películas y una ceremonia que hoy la recuerdo con muchísima melancolía porque buena parte de esos compañeros de correrías cinematográficas, algunos de ellos están desaparecidos.
Militante y soñador comprometido, durante la dictadura cívico-militar tuvo que exiliarse en México, donde estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, mientras hacía sus primeras armas como asistente de lo que hiciera falta, mientras aprendía cada detalle del oficio de contar.
Yo empecé a estudiar cine para hacer cine documental y para hacer claramente cine documental político, y el resto lo hicieron mis maestros, el Negro Ríos, Humberto, Adolfo García Videla, que tuvieron una generosidad formidable, y yo prácticamente al primer año de estar estudiando en la escuela ya estaba trabajando como jefe de producción, como asistente de cámara, como sonidista.
Estudió también en España, donde perfeccionó su oficio en el Instituto Oficial de Radio Televisión Española. Pero como buen militante de la causa nacional y popular, volvió a su matria con la democracia. Creó la productora Zafra Difusión y empezó a cranear su primer largometraje documental,
Cazadores de Utopías.
Fue estrenado el 21 de marzo de 1996 en pleno Menemato. Una locura colectiva con Ernesto Jaureche y Mercedes de Pino como guionistas, Marcelo Chapses como asistente de dirección y el Gordo Hermida, que se hizo cargo de la compaginación, y después Juan Carlos Macías. Cazadores de Utopías es la consecuencia de una sensación colectiva de que la historia de una generación tenía que ser contada con voz propia.
Por eso lo de Aramburu en parte es bancable, porque realmente estábamos boleteando a un fusilador, ¿entendés?
Lo de Aramburu no tuvo mayor trascendencia. Les dijo, de puta bien muerto está. Eso era más o menos la síntesis de los barrios.
Yo soy enemigo del crimen político. No obstante que muchos de mis amigos han sido criminalmente muertos. El de Aramburu viene a ser un poco la excepción. Yo le llamaría un crimen justo.
La violencia es un asunto muy discutido en nuestros días, pero en mi sentir, los únicos que tienen derecho a emplear la violencia en el mayor grado son los pueblos, los que quieren liberarse. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia.
Todo su cine tiene la textura del compromiso político. El cuerpo de su obra está atravesada por la transparencia formal y la honestidad intelectual. Coco siempre deja en claro desde qué lugar filma y por qué lo hace. Los derechos humanos fueron también una obsesión política y ética en su obra. Así Blaustein encaró su segundo documental,
Botín de Guerra,
del año 2000. Un documental profundo sobre la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo para identificar a los niños secuestrados por las fuerzas genocidas durante la última dictadura cívico-militar. Con lucidez, no solo escuchó a las abuelas, también puso en el centro de la escena cultural a quienes luego serían la continuidad de la lucha, los hijos.
¿Cómo puede darle amor una persona que se lo arrancó a la madre, que probablemente la torturó a la madre, que la asesinó? ¿Qué amor le puede dar?
Creo que poco puede querer a mi hermano aquel que hoy le está mintiendo, o sea, a todos los que hay alrededor suyo le están mintiendo. Y que seguramente tienen que cerrar los ojos muy fuerte todos los días para no ver el daño que le están haciendo.
Muy doloroso para vos que te digan que con la persona con la que viviste toda tu niñez eran tus apropiadores, en realidad te estaban mintiendo y vos viviste en una mentira. Vos no podés seguir viviendo con esas personas.
Ya reconocido en la academia y en la industria, se fortalece como productor, buscando hacer realidad los proyectos de una nueva generación del cine. En el 2004 produce
En la vereda de la sombra,
un bellísimo documental sobre la vida y la creación de Fabián Polosecchi. También es productor del film documental
Papá Iván,
dirigido por María Inés Roque. Luego llegó el turno de su documental más íntimo y personal, donde Coco se animó a contar en primera persona y a poner el cuerpo delante de la cámara.
Hacer patria.
2006.
Surge primero como un lugar iniciático de contar el viaje de papá de Polonia a la Argentina, detrás de la excusa de que ¿por qué yo no tengo recuerdos de la infancia de mi viejo? ¿Por qué papá nunca me contó? ¿Por qué no tengo ningún tipo de recuerdo de sus recuerdos?
Hacer patria atraviesa los grandes temas de la argentinidad. El proyecto ilumina la influencia de la Revolución Rusa, la constitución de los primeros sindicatos obreros, la Semana Trágica y el vasto recorrido de la izquierda, desde el anarquismo hasta el peronismo.
Parte de la batalla cultural es tener fortaleza ideológica, ideológica de donde concebirse como nación, poder mirar críticamente el discurso que dicen los otros. Parte de la batalla cultural es entender que cuando ellos dicen que vienen presuntamente por nuestros errores, en realidad lo que están viniendo es por nuestros aciertos. Esto es parte de la batalla cultural.
Mientras David Blaustein concluía su cuarto documental,
Fragmentos revelados,
Argentina enfrenta los tensos embates de la oligarquía ganadera frente al proyecto de retenciones móviles que se trataba en el poder legislativo. Sale a la calle una vez más, con su cámara y un equipo afiebrado y curioso. Así, sin más plan, nace
Porotos de soja,
un documental urgente que reflejó los intereses económicos detrás del enfrentamiento del pool agropecuario contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Y en el campo, bueno, nosotros nos dedicamos al cultivo, al pastoreo de nuestras cabras. Somos los pequeños productores de la Argentina, los que estamos aportando nuestro granito de arena a la Argentina de hoy.
Y a la vez producen el 20% de los alimentos, lo que le da la diversidad de la oferta de alimentos en Argentina. Porque los otros se concentran en lo que es lo más rentable. ¿Y el resto de los alimentos de dónde vienen? Vienen de estos pequeños productores.
Soy productora, trabajo en la chacra. De tierra tenemos 3 hectáreas. Parte de verdura, mandioca, batata y maíz. Y parte de eso tengo granja, gallina y lechones. Donde más somos la luchadora y la que trabajamos en las casas somos las mujeres.
Apasionado y militante le seguiría el documental
La Cocina,
del 2011, donde Coco da cuenta de la trabajosa pero épica historia de la elaboración de la Ley de Medios, las resistencias hegemónicas que generó y cómo fue aprobada por el Congreso.
No se sale con el ajuste, no se sale juntando a los grupos empresarios más concentrados ni con reuniones en la Embajada Americana, se sale viendo qué es lo que había pasado. Creo que hay un trípode que incluye la Ley de Medios, donde está la asignación universal y donde está la reestatización de las FJP. Guatapé. Creo que ahí hay un triángulo virtuoso muy fuerte, donde creo que la restatización democratiza el dinero, la asignación universal democratiza la asignación de ese dinero y la ley democratiza los medios, ¿no? Y eso cambió la democracia.
Mientras tanto, seguía respaldando la producción documental en aulas, oficinas, plazas y encuentros, siempre obsesionado con la necesidad de construir una producción documental en el sur del mundo y con carácter federal.
Tienen que ver con nuevas posibilidades de producción asociadas al Instituto Nacional de Cine, a los nuevos formatos de los contenidos digitales de los concursos Instituto de Cine, Ministerio de Planificación. Y todo esto ha permitido un notable desarrollo regional de los documentales con nuevas temáticas y con nuevas perspectivas. Perspectivas que tienen que ver con oficios, perspectivas documentales que tienen que ver con historias locales, con historias regionales. Todo eso me parece que es un mundo totalmente nuevo, con lo cual yo soy muy optimista con el futuro del documental.
La derrota en el 2015 del proyecto nacional al que él pertenecía no lo paralizó. No había acto público en defensa de los derechos humanos, marcha de condena a la dictadura o convocatoria popular donde Coco Blaustein no estuviera, con o sin su cámara. En cada encuentro de resistencia ofrecía su testimonio, su análisis y su crítica enriquecedora.
La historia argentina está repleta de logros profesionales que nos demostraron a nosotros que podemos ser buenos en lo nuestro sin encerrarnos en una campana de sándwiches, sino que podemos ser buenos y poner lo que hacemos a la altura de la mayor cantidad de gente posible. Nuestra historia está repleta de productos culturales y de publicaciones que históricamente estuvieron al servicio del conjunto de los trabajadores. Esa sensación de que para llamar a la mejor cantidad de gente tenemos que ser buenos escribiendo y tenemos que ser buenos en lo nuestro. Y entender que si en algún momento nos aislamos es porque no supimos qué transmitir. Y que no supimos qué transmitir porque no sabíamos a quién transmitirle.
Respaldó proyectos, promovió estudiantes y elaboró estrategias institucionales para fomentar la producción de una mirada propia para los temas de la patria. En el 2021 logra estrenar su último documental.
Se va a acabar.
Coco tiene una mirada aguda sobre la realidad, la historia y lo que siempre falta contar. En este documental, trabajadores y militantes narran diferentes experiencias de resistencia y luchas político-sindicales durante la última dictadura cívico-militar.
En Alpargatas, después del golpe, cambió el clima y durante el golpe también, porque hubo como una especie de desquite contra los delegados, los activistas.
Una de las consecuencias del paro fue que nos dieron el aumento, y la otra fue la represión. No nos podían dejar correr.
El golpe cívico-militar había conseguido algo: el terror de la mayoría de los ciudadanos.
Quizás no éramos conscientes de la magnitud del enemigo, ¿no?
Platón, Juan Francisco.
Presente.
Juan Pablo Lobos.
Presente.
Ahora.
Siempre.
Ahora.
Siempre.
Un valioso compañero del campo popular y un laborioso documentalista nos dejó este 16 de agosto. Y nos dejó su enorme obra para seguir enriqueciendo la memoria del pueblo. Entre sus infinitas realizaciones como productor está este encuentro, planificado por Coco para cerrar su documental Botín de Guerra. El encuentro de los pericos, Gustavo Cerati, Gustavo Cordera, Ciro Pertusi y Pedro Aznar para lograr el sueño eterno, vivir sin cadenas.
Me puse a andar, o hace tiempo quise encontrar mi destino, nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé.
Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo.
Y he perdido, he ganado,
he ganado.
Y he sabido defenderme bien.
Y he perdido, he ganado,
he ganado.
Y he sabido defenderme bien.
Contengo la respiración.
Contengo la respiración.
He es un día tan claro. En busca de historias felices.
Felices serán el día en que pise el firme.
Soy mi luz, el norte y el sur, mi gran hogar. Nada muere,
nada muere,
nadie olvida, eso lo sé.
Nadie escapa,
nada escapa,
nada muere,
nada muere,
nadie olvida,
eso lo sé.
Un árbol de atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar, se fue tu vida.
Contengo la respiración. Es un día tan claro,
tan claro,
en busca de historias felices.
Felices serán el día en que pise firme.
Sin cadenas sobre los pies me puse a andar. O hace tiempo quise encontrar mi destino.
Nada escapa,
escapa,
nada muere,
nada muere,
nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa,
escapa,
nada muere, nada olvida, eso lo sé.
Nada escapa,
sin cadenas sobre los pies,
nada olvida,
eso lo sé.
Nada escapa,
sin cadenas sobre los pies,
nada olvida,
eso lo sé.
Sobre los pies,
mira, eso lo sé.
Sin cadenas sobre los pies,
uy, ey, 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 ey.
Sin cadenas sobre los pies,
mira, eso lo sé.
Sin cadenas sobre los pies,
uy, ey, ey,
eso lo sé.
Sin
cadenas sobre los pies.
Hoy, una vez más, habló el pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Pueblo no termina, se transforma.
Y el pueblo lo sabe, eso como sabe todo.
Sigue en otras voces.
Públicas, como dicen los neoliberales, son comerciales, se equivocan, son del pueblo.
En el mismo aire.
Un futuro lleno de paz y de trabajo.
Hasta el próximo sábado.
Déjenme felicitar a todo el pueblo de la patria.
A la hora del pueblo.
Con los pibes, con las mujeres, con los padres, con los borrachos, con los locos, con los desnudos, con los perros, todos juntos.
Martinich.
Lo más importante es no estar solos, es no cansarse, porque la perseverancia triunfa.
Pueblo.
Esto fue los podcasts de Radio Provincia. Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar. Tu radio.
Quieren callarnos,
silenciarnos, hacerse cuenta de que no existimos.
Pero no saben que existe
todo este ruido.
Todo este ruido. Lo que debe sonar, pese a quien le pese.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Angelén Pujol.
Y la participación especial de José Maldonado.
Todo este ruido.
De lunes a viernes,
de 11 a 13.
Por Radio Provincia. Radio Provincia.
Informa Provincia.